Abre tu Biblia en Isaías conmigo, Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43. Yo he estado orando sobre todo lo que hemos vivido como iglesia y también como nación, y el Señor Dios me ha estado hablando sobre ese texto y algunos otros que voy a traer acá. Pero básicamente yo siento que nosotros como iglesia debemos estar abiertos a lo nuevo. Ese es el título que quiero dar hoy. Si estás anotando, anota eso: abiertos a lo nuevo. Sabes que por mucho tiempo, tal vez por acostumbrarnos con ciertas cosas que hacemos, nosotros tenemos miedo de entrar a lo nuevo, porque el nuevo va a requerir abrir mano del viejo. ¿Cuántos entienden eso? Si tú estás dispuesto a vivir algo nuevo en Dios, tú vas a tener que estar dispuesto a abrir mano de lo que es viejo. Y Dios nos está llamando para una nueva temporada. Dios nos está llamando para algo nuevo. Repite conmigo: algo nuevo. 30% repitió conmigo. Repite conmigo: algo nuevo. Entonces abre ahí Isaías 43:18-19. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas. Es el Señor Dios diciendo a través del profeta: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pon atención a lo que el profeta Isaías está diciendo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Sabes qué? No sé cuántos aquí ya están en la iglesia más de 10 años. Deja ver. Déjame mejorar eso. No, en la iglesia general, creciendo en el evangelio, más de 10 años. No, la iglesia no tiene 10 años aquí, pues. No hay cómo tener 10 años aquí en esa iglesia aún. ¿Cuántos están en el evangelio más de 20 años? Deja ver. 20 años. ¿Cuántos están en el evangelio? Aquí ya comienza a pesar un poquito. Más de 30 años. 40. Yo no tengo 40 aún. Entonces, 50. A ver si hay 50 años del evangelio. 50 años del evangelio. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Cuanto más caminamos con Jesús, más fácil es permanecer y acostumbrarnos con lo que ya sabemos que puede suceder. Es más fácil. ¿Por qué? Porque si Jesús hizo de una forma, yo ya sé cómo él va a actuar de aquí en adelante. Pero ahora, lo que el profeta Isaías está diciendo es: no os acordéis de las cosas pasadas, tampoco traigáis a su memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque he aquí, hago algo nuevo. Repite conmigo: algo nuevo. He aquí, hago algo nuevo. Es eso lo que la Biblia está diciendo. Para vivir el nuevo tenemos que dejar lo que pasó. Pero ahora, la gente a veces me pregunta: ¿por qué no cantamos esas canciones de ¿Ya vieron esas canciones así que dicen que es alabanza? La gente me pregunta, y yo digo: ¿sabes por qué? Porque el mover ya pasó. Es un mover de hace 30 años. Yo no estoy diciendo que Dios no puede usar esas canciones en el día de hoy. Yo estoy diciendo que eso es un odre viejo y que ahora Dios está haciendo algo nuevo. Yo ahora, la Biblia dice, Lamentaciones capítulo 3, dice que yo quiero traer a la memoria lo que produce esperanza. Eso dice Lamentaciones 3:21. Dice: yo quiero traer a la memoria lo que produce esperanza. Yo voy a recordar lo que trae esperanza de algo nuevo que Dios está por hacer. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque ¿cuál es el problema? El problema de la iglesia, de no estar abierto a lo que Dios quiere hacer, o abierta a lo nuevo que Dios quiere hacer, es tratar de recibir un vino nuevo con métodos y odres antiguos. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque un vino nuevo en odre antiguo, el odre se rompe. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la nube de Dios se está moviendo. Y cuando la nube de Dios se mueve, nosotros como iglesia nos movemos con la nube del Señor. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? En el desierto, el pueblo de Israel estaba literalmente bajo la nube. Y si la nube se movía, ellos estaban protegidos del sol, ¿verdad? En la noche, la columna de fuego. Es decir, mientras la nube se movía y ellos estaban bajo la nube, estaban protegidos. El problema es que cuando vemos la nube pasar, llamamos ese nuevo mover de fanatismo. Llamamos ese nuevo mover de, no, ¿para qué orar y ayunar tanto? No, ¿para qué leer tanto la Biblia? ¿Para qué santificarte tanto? ¿Por qué? Porque tal vez en el mover pasado no fue necesario todo eso que se está haciendo ahora. Y Dios lo hizo, gloria a Dios. Hubo gente que ayunó. ¿Quién ayunó aquí hace 50 años? Yo no, porque no era ni nacido. Pero yo ayuné hace 15 años. Pero ¿cuántos ayunaron aquí hace 10 años? Para que Dios libere algo. Y Dios liberó. Gloria a Dios por eso. Ahora, Dios está diciendo, la palabra de los, el texto de los odres nuevos para vino nuevo, es que primero tú preparas el odre para después recibir el vino. No es, mire el vino, prepara rápido. No. Primero tú preparas el odre para después recibir el vino. Nosotros como iglesia tenemos que entender que la nube de Dios se está moviendo. Y si la iglesia de Cristo no entiende que la nube se está moviendo, nos vamos a perder del próximo mover de Dios. Nos vamos a perder y quedar afuera de lo que Dios está haciendo. Y una oración que yo hago es: Dios, no me deja a mí, tampoco la iglesia que María y yo pastoreamos, quedar afuera de lo que tú estás haciendo, del mover. Y yo creo que eso tiene que ser tu oración. Dios, sea lo que sea que estés haciendo alrededor de la tierra, yo quiero ser parte. Ni para que sea, para que esté, con una escoba limpiando el stage, el escenario del avivamiento, no me importa. Yo solo quiero participar. Y hay que tener un hambre en nosotros para participar de lo nuevo del Señor. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Y aquí lo que me encanta del texto de Isaías es que Dios, él alerta, él dice: yo estoy haciendo algo nuevo. Pero el Señor dice: ustedes no perciben, ustedes no pueden conocer, no pueden darse cuenta de lo nuevo que yo estoy haciendo. Sabes que muchas veces, por estar detenidos en lo que Dios hizo, y gloria a Dios por lo que hizo, porque si no, no estaríamos acá. Pero por estar detenidos en lo que Dios hizo, nosotros perdemos de vista lo que Él está haciendo. No es responsabilidad de Dios que tú reconozcas lo que Él está haciendo. Es responsabilidad de Dios alertarte y decirte: estoy haciendo algo nuevo. Y Dios dice: ustedes son responsables de reconocer o de conocer o de darte cuenta, de percibir lo que yo estoy haciendo. Es lo que el texto de Isaías dice. Mira, ustedes no la conocen, yo estoy haciendo algo nuevo. Ustedes no se dan cuenta. Es tipo Dios diciendo: es tan obvio que yo estoy haciendo algo nuevo, pero ustedes no pueden darse cuenta, y deberían darse cuenta de que estoy haciendo algo nuevo. ¿Tiene sentido lo que digo, iglesia? ¿Sí? Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar tan sensibles a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios está por hacer, que nosotros nos damos cuenta así de lo que Dios está por derramar, de lo que Dios está por hacer. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Entonces yo quiero traer tres puntos de cómo entonces podemos percibir o abrirnos a lo nuevo del Señor. Número uno, ser entendidos de los tiempos. Ser entendidos de los tiempos. Primera Crónicas, ven conmigo, 12:32. Primera Crónicas 12:32. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos de los tiempos. Subraya eso en tu Biblia si puedes. Entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pon atención en lo que está sucediendo aquí. Te voy a dar un contexto de llegar hasta el versículo 32. David se está preparando, el rey David se está preparando para una batalla. Y el rey David ahora comienza a convocar las tribus para saber con cuántos cada tribu podría entrar para la batalla. Y viene la tribu tal y dice: yo puedo llevar 3,000. La tribu tal, 4,000. La otra tribu, 20,000. Y comienza ahí el conteo de los soldados que van a pelear por el rey David. Uno de ellos dice que, la Biblia dice que el Espíritu del Señor viene sobre él, dice: rey David, somos leales a ti y vamos a pelear contigo esa batalla. Pero ahora vienen los hijos de Isaacar, todas las otras tribus con mínimo 2,000 soldados. Los de la tribu de Isaacar vienen con 200. Pero son 200 que eran entendidos de los tiempos y que los otros 30,000 les escuchaban a él, a ellos. ¿Por qué? Porque los hijos de Isaacar sabían qué momento atacar, qué momento hacer, qué hacer, la hora exacta de hacer y cómo hacer. Por eso es mucho mejor ser entendidos de los tiempos que pelear en la fuerza del brazo. Porque si yo soy entendido del tiempo, yo sé que todo golpe que yo doy va a ser preciso. Toda la actitud que yo tengo va a ser precisa. Y la iglesia debería entender la importancia de entender los tiempos. Porque si entendiéramos los tiempos, nosotros no daríamos golpes en el aire. Nosotros seríamos efectivos para la gloria del Señor en todo lo que hacemos, en discipulado, en evangelismo, en cuidado. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, entonces nosotros como iglesia debemos pedir la unción de la tribu de Isaacar, de los hijos de Isaacar. Es decir, Señor Dios, danos entendimiento de los tiempos, danos entendimiento de las épocas, danos entendimiento de las estaciones, danos entendimiento de lo que tú estás haciendo. Queremos saber lo que tú estás haciendo. Queremos, y la Biblia dice que Dios revela sus secretos a sus amigos, los profetas. Es decir, si tú estás posicionado delante del Señor, Él te va a revelar los tiempos y las estaciones de lo que está haciendo. Ahora, pastor, yo sé que todo eso está pasando y yo solo entré aquí y no sé qué está sucediendo. Solo sé qué está sucediendo. ¿Cómo puedo entonces ser entendido del tiempo si yo aún no pedí esta unción? Pide hoy. Número dos. Número uno, pide hoy. Número dos, ve conmigo a 2 Crónicas 20:20. 2 Crónicas 20:20. El texto dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Josafat llama al pueblo y dice: oídme todos. Uno, crean en Dios, Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Crean en sus profetas y prosperaréis. Creer en Dios trae seguridad, pero prosperidad viene por escuchar las voces proféticas. Prosperidad no viene por creer en Dios. Creer en Dios te trae seguridad, pero prosperidad viene por creer en las voces proféticas. Entonces la cosa es: pastor, yo creo en Dios, creo que Él está haciendo algo nuevo, pero no tengo idea de lo que va a hacer o cuándo va a hacer. Ok, escucha a las voces proféticas que se están levantando para decir lo que Él va a hacer. Hay profetas de todo el mundo, hombres y mujeres, diciendo lo que Dios va a liberar en esa nación. Lo que yo tengo que hacer entonces es, para prosperar, es: Dios, yo me alineo a esas voces proféticas, a lo que está diciendo persona tal, que yo sé que es una persona que es aprobada en el ministerio profético, a lo que está diciendo otra persona, a lo que está diciendo otra persona, y yo me alineo ahora para recibir la unción de profeta. Aquel que honra el profeta en la calidad de profeta recibe galardón, recompensa de profeta. Es decir, quieres, aquí debo decir una cosa: quieres recibir la unción de alguien o de un hombre o mujer de Dios, honra la unción. Honra la unción. Pide: Dios, yo me alineo a eso y yo creo que tú hablaste a través de esa persona. Vas a recibir la unción. No voy a predicar sobre eso hoy, pero la unción se da por tres formas. Una, ve a tu cuarto, ora, llora, ayuna delante del Señor. Número dos, por transferencia de unción, que alguien ponga mano sobre ti. Y tres, por asociación. Simplemente por caminar cerca, bajo una visión, tú recibes la unción. ¿Sabes de eso? Los discípulos recibieron la unción de Jesús. Por asociación recibes la unción. Entonces, cuando yo creo en Dios, yo estoy seguro. Pero Dios, yo quiero creer en las voces proféticas también, para prosperar. Si yo no logro entender los tiempos, hay gente que está entendiendo los tiempos. Entonces yo voy a alinearme a todas esas voces que están diciendo lo que tú vas a hacer, y yo me alineo a lo que tú vas a liberar. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Tiene sentido? Entonces, para abrirnos al nuevo, es necesario ser entendidos de los tiempos y pedir a Dios: Dios, dame el entendimiento de los tiempos. Yo necesito la unción de los hijos de Issacar, esta unción que yo pueda discernir, saber cuándo actuar. ¿Sabe cuál es el problema? A veces estamos haciendo las cosas correctas, pero en el tiempo equivocado. La cosa correcta en el tiempo equivocado es la cosa equivocada. Pero ahora Dios quiere que seamos tan precisos en lo que hagamos como iglesia, para su gloria, que Él nos da discernimiento de los tiempos, para que cuando hagamos lo que hagamos, hagamos precisos, seamos efectivos, eficientes para la gloria del Señor. ¿Tiene sentido lo que digo, iglesia? Nosotros como iglesia tenemos que actuar de esa forma, buscar entendimiento de los tiempos. Detalle: solo 200 eran entendidos de los tiempos. 200 entre 30 mil. ¿Qué tal eso? Es decir, todos nosotros a veces solo esperamos que otros tengan discernimiento de los tiempos. Busquemos discernimiento de los tiempos. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que provoca la unidad del Espíritu. Si tú buscas discernimiento del tiempo, Dios te va a asociar con personas que están en la misma visión, caminando en la misma dirección. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Ok, le estoy dando trabajo para entre semanas, está bien. Número 2. ¿Cómo puedo abrirme el nuevo? Yo tengo que estar atento al cambio de estaciones. Tengo que estar atento al cambio de estaciones. Vea Mateo capítulo 16, versículo 1 conmigo, por favor. Mateo 16, de 1, y voy a leer hasta el 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Mira lo que Jesús está diciendo aquí a los fariseos y a los saduceos. Jesús ya había demostrado tantas señales. De hecho, el capítulo anterior, Jesús había acabado de hacer milagros. Y Jesús hace un montón de milagros. Y esos hombres se acercan a Jesús a decir: muéstranos una otra señal. Él dijo: ya mostré un montón. Ustedes tienen que creer en lo que ya fue demostrado, no en lo que voy a demostrar. Muchas veces Dios ya habló tanto de algunas cosas y está trayendo señales de esas cosas, que nosotros seguimos pidiendo por más señales. Si Dios ya habló y ya te dio señales, no necesitas pedir más señales. Solo dale, solo obedece, solo vívelo. Queremos 10 confirmaciones que un ángel del cielo baje. Queremos que el hermano que vive en India me llame. Dios le dé mi número de celular para que me llame, para que, o sea, unas señales complicadas queremos. Dios puede hacerlo, puede, pero ahora, si Dios ya te dijo, solo hace. Ahora, el problema aquí es, en Ecuador solo hay 2 temporadas, 2 estaciones, con lluvia y sin lluvia, ¿verdad? En Quito, por lo menos, con lluvia y sin lluvia. Pero ahora, países más marcados en las estaciones del año, tú comienzas a ver las señales de las temporadas que están por venir. Si es otoño, tú comienzas a ver que las hojas comienzan a murcharse y comienzan a caer. Si es invierno, comienzas a ver los vientos más fríos. Si es verano o si es primavera, comienzas a ver que los árboles comienzan a tener más vida. Si es verano, tú ves el calor muy fuerte. Yo digo, yo soy de Río de Janeiro, una ciudad demasiado caliente. Verano es 45 grados centígrados. Yo digo, brother, si eso es caliente, imagina el infierno. porque yo no quiero, yo por eso quiero pasar mi eternidad con el Señor Jesús en la temperatura de Quito. Amén. Amén. Pero la cosa es, nosotros humanamente sabemos discernir las estaciones. Pero ahora, la invitación es: ¿ustedes logran discernir las señales de los tiempos? ¿Las señales de lo que Dios está haciendo? ¿Las señales que son como anzuelos que Dios tira para que tú puedas reenfocarte en lo que Dios está haciendo? ¿Logras discernir los tiempos, las estaciones espirituales más que naturales? Naturales es fácil. Tú solo miras al cielo, va a llover. Voy a salir con, Quito todos los días tiene que salir con paraguas, ¿no? Porque va a llover casi todos los días de esa temporada de aquí que estamos. Pero básicamente es, tú logras discernir naturalmente. Pero Dios nos está llamando a discernir espiritualmente. A ver, tú y yo conmigo en Primera Reyes 18. Primera Reyes 18. Primer libro de Reyes. Ve al versículo 44. Un contexto aquí que tenemos que entender es que Elías acaba de matar 400 profetas de Baal. Elías gana una batalla, huye porque Jezabel quería su cabeza. Él huye. Elías ahora está en una montaña y él está con su siervo. Y él dice al siervo: mira, observa el cielo. El siervo va una vez, observa, no ve nada, regresa. Hace eso por 5 veces más. Y aquí el texto dice: en la séptima vez, es decir, 7 veces fue, pero en la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías estaba discerniendo una señal. Si nosotros vemos el cielo completamente despejado y vemos, piensa conmigo, de verdad, tú ves una nubecita así, del tamaño de mi mano. Si es de Goliat es un poquito más así, pero la nube del tamaño de la mano de un hombre, y con eso tú dices va a llover, ¿qué te van a decir? Eres loco, es una nubecita de nada. Es una nubecita que no representa nada. Es muy chiquita para que tú puedas reconocer que va a llover. Pero si tú ves una nubesota negra, vas a decir va a llover. ¿Por qué? Porque tú ya sabes las señales de lo que es una lluvia. Pero Elías dice: esa nube no es simplemente una nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa nube aquí es el potencial, es una señal de una lluvia que está por descender. ¿Sabes que Dios da señales todo el tiempo a nosotros de lo que Él está por hacer? Dios da señales. El problema es si tú estás atento a las señales que Dios da. Pueden ser pequeñas, pero Dios libera. Si tú reconoces, acabo de decir, no es deber de Dios hacernos reconocer. Somos nosotros que tenemos que reconocer. Si tú reconoces las pequeñas señales de lo que Dios está haciendo, tú vas a comenzar a ver el big picture, el cuadro grande de lo que Dios va a hacer. Elías vio una mano. Ahora, el detalle aquí es que Elías dijo: va a llover. Dile a Acab que cuando caiga la lluvia que se prepare. Es eso que dice el texto. El texto no dice eso. Que cuando caiga la lluvia que se prepare. No, no. Él dijo que se prepare antes porque la lluvia va a venir. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que cuando Dios dice que va a hacer algo, nosotros esperamos que ese algo suceda para que seamos preparados. Si Dios dijo que va a derramar, Dios dijo que va a hacer algo, yo ya estoy preparado desde ahora y voy reconociendo las señales, reconociendo las señales. Te voy a decir una cosa: yo sé que hay mucha gente aquí o algunos otros líderes que han orado por 25 años, 30 años por un avivamiento en esa nación. Yo desde el 2016, por primera vez que vine acá, comencé a orar por avivamiento en esa nación. No sabía que me iba a casar con María Ángel, no sabía que iba a tener que íbamos a plantar una iglesia, no sabía nada. No sabía qué iba a pasar, solo Dios puso en mi corazón de orar por la nación. Cuando llego acá, María Ángel y yo comenzamos a orar y recibimos diversas palabras de que los ojos de Latinoamérica estaban en Ecuador. Comenzamos a recibir diversas palabras que Dios ya iba a despertar la iglesia del Ecuador. Comenzamos a recibir diversas palabras. Yo digo, Dios, esos son señales. Esos son señales. Y por más que Dios aún no haya derramado lo que pensamos ser un avivamiento, yo creo que Dios ha dado indicios y señales de lo que está por derramar. Solo de ver, vamos a las señales espirituales, sanidades, conversiones, no solo aquí en nuestra iglesia, sino en diversas otras iglesias. Discipulado, iglesias creciendo. Ustedes saben que el evangelio creció en el Ecuador en los últimos 5 años, 5% de la población. Te estoy diciendo eso. Esa es una señal. Crecimiento es una señal. Unidad de la iglesia. Provisión de todas formas. Tú tienes que comenzar a reconocer las señales. Ahora vamos a las señales que tal vez tú no percibas. Pero ¿cuándo un ciclista ecuatoriano fue campeón antes de Carapaz? ¿Quién era Richard Carapaz? Es Dios poniendo en evidencia el Ecuador, creo yo. Leo como una señal. Un astronauta ecuatoriano en la NASA. Ecuador, que no es un país tradicional en el fútbol, abriendo el mundial de fútbol. Y querían quitarle. Y yo digo, Dios, no, no deje. Para que la gente vea lo que tú estás haciendo acá. De una forma trágica también, reciente, un evento reciente, la muerte de Fernando Villavicencio. Trágico, pero todos los ojos estaban acá. Yo tuve mensajes de gente de Europa preguntando qué pasó aquí. Yo tuve mensajes de gente de Australia, creyentes, no mi hermana, ¿no? Porque mi hermana vive en Australia, pero creyentes mandando, ¿qué pasó allá? Pasó eso, eso. Gente me escribiéndome de todos lados, preguntando qué había pasado. ¿Por qué? Porque hay una promesa de que Dios pondría los ojos de las naciones en Ecuador. No. Por favor. Voy a hacer un chiste aquí. Semana pasada estuve predicando en Guayaquil. Y en Guayaquil, cada frase que dices, ¡ah!, es así. Le digo, formemos un poco más como Guayaquil acá. Mentira. Si no, la gente me quita como pastor de la iglesia. No puedo hacer eso. Pero lo que digo es, eso debería alegrar nuestro corazón. Debería decirte, ok, si Dios está haciendo todas esas señales, yo me voy a postrar de una forma que va a derramar. Y cuando venga, yo estoy listo. Cuando Dios derrame y las naciones comiencen a venir acá, yo estoy listo. Cuando Dios derrame y Dios comience a enviar misioneros de acá, yo estoy listo. Cuando Dios derrame y yo tenga que invertir de mi bolsillo para que personas vayan a predicar a las naciones, yo estoy listo. Yo estoy listo. Esa es la cosa que yo estoy diciendo. Yo estoy listo para invertir, estoy listo para ayunar, estoy listo para orar, para interceder y estoy listo para irme también. Hay palabras de todos lados y hay señales que Dios va derramando. Es solo conversar. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo afuera. Busca a tus amigos de otras iglesias. Pregunta, ¿qué está haciendo Dios en tu iglesia? Te prometo que algo va a contar de un ministerio de jóvenes que se avivó. Que algo va a contar de un grupo de oración que la iglesia rechazaba, pero comenzó a haber un avivamiento ahí y se rompió toda la estructura. Te prometo que eso va a suceder porque yo he escuchado eso todos esos años que estoy acá. ¿Tiene sentido lo que digo? Si nosotros no reconocemos las señales, no, pero es solo una sanidad. No es solo una sanidad. Es una señal de lo que Dios está por derramar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No es solo una salvación. Es una señal de lo que Dios va a derramar de cosecha. No es solo una liberación. Es el reino de Dios invadiendo para que Dios pueda derramar aún más su reino. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si nosotros estamos alineados y entendiendo los tiempos y estamos reconociendo las señales de lo que Dios está por derramar, no vamos a quedarnos afuera. Es decir, si ya está por derramar, yo me posiciono ahora. Dios, tú vas a derramar y yo no voy a dejar de orar hasta que yo vea lo que Dios va a derramar. Y ese debería ser tu agresividad en el reino. Si Dios ya dijo, voy a derramar, yo me posiciono ahora. Dios, doblo mis rodillas, ayuno, oro y sé que vas a derramar. Y cuando venga, I'm ready. Estoy listo. Estoy listo. ¿Tiene sentido lo que digo? Estoy listo porque no es solo ese salón que va a quedar pequeño. Todos los salones de todos los días van a quedar pequeños. ¿Por qué no entra todo aquí? Necesitamos más. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Cuántos anhelan por eso? Yo anhelo con todo mi corazón. Yo anhelo ver eso que Dios va a derramar, ese nuevo que Dios va a derramar. Amén. Y punto número 3 para terminar. Redimir los tiempos. Efesios capítulo 5, por favor, abran ahí conmigo. Estar abiertos a lo nuevo requiere de nosotros redimir los tiempos. Efesios 5, 13 al 16. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira lo que hace el sabio: redimiendo o aprovechando. Y tu vida está aprovechando, tal vez, ¿no? Está redimiendo en alguna versión. Hay una versión que está redimiendo los tiempos. Todo en Reina Valera, ¿no? Redimiendo los tiempos, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 18 se sigue, dice: y no os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, pon atención aquí. La Biblia dice que la luz fue manifiesta. Cuando la luz es manifiesta, ¿a cuántos les gusta dormir con luz? Solo si estoy muy cansado, yo duermo con luz. Pero muy cansado. Pero cuando la luz se manifiesta, ¿qué pasa? Despiertas. Despiertas. La luz se manifestó, es Cristo. Por eso, despiértate, o tú que duermes, y Cristo te levantará de los muertos. Ahora, el texto no está diciendo solo despiértate. El texto también está diciendo: caminen no como insensatos, sino como sabios, redimiendo los tiempos, porque los días son malos. Redimir los tiempos, la palabra, o aprovechar, que está ahí. La palabra original es redimir. Redimir es literalmente comprar de regreso lo que se perdió. Eso es redimir. Es comprar de regreso lo que se perdió. Esa es la palabra original ahí. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es: Dios, todo el tiempo que tal vez yo perdí, no discerniendo los tiempos, no discerniendo las señales, Dios, yo hoy compro de regreso esos tiempos. Yo hoy digo: yo quiero redimir esos tiempos, porque la luz fue manifiesta. Yo entendí que estás por hacer algo. No sé cuándo va a ser, pero sé que vas a hacer. Yo quiero ser entendido de los tiempos, y yo también quiero entender las señales de las estaciones. Yo ahora entonces comienzo a redimir los tiempos. ¿Tiene sentido lo que digo? Comienzo a redimir los tiempos. ¿Qué es redimir los tiempos? Si tú ves que muchos han estado orando por mucho tiempo para que Dios derrame algo en la nación, redimir los tiempos es: voy a orar con todo para eso también. Si tú ves que mucha gente ha ayunado, ha buscado al Señor para que Dios derrame algo sobre la nación, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a redimir los tiempos. Yo no tengo tiempo a perder. La gente me dice: ay, pero no puedes ni parar un poquito. Amigo, yo no tengo tiempo a perder. Yo paro, descanso, porque descanso es del Señor. Pero ahora, no vengo con eso de mis límites, porque es para el Señor. No tengo tiempo a perder. Y yo no quiero entrar en un lugar de tener que redimir tiempos. Yo quiero redimir tiempos, obvio que quiero. Y si yo estoy atrás de lo que Dios está haciendo, yo voy a correr. Porque yo no quiero estar atrás, yo quiero estar en el mover. Por eso yo voy a correr. Por eso yo voy a redimir los tiempos. Pero ahora, abre tu Biblia en Mateo, por favor. Mateo capítulo 20. Mateo 20. A mí me encanta ese texto. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salieron cerca de la hora tercera del día. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: esos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a ese postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tú tienes envidia porque soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos llamados, pocos escogidos. Yo quiero darles un ejemplo de lo que Jesús está haciendo acá. Tenemos que entender que los que pagaron el precio antes van a recibir la misma recompensa de los que entraron después para trabajar. Si tú estás 50 años en el evangelio o si tú estás a un mes en el evangelio, vas a recibir la misma recompensa. ¿Y cómo va a suceder eso? Repite conmigo: redención de tiempos. Yo voy a decir una cosa, piensa conmigo, ven acá Marco. Marco es el trabajador de la primera hora. Dale caminando. Dale. Dani es el trabajador que llegó a la mitad del día. Lo que Dios hace es lo siguiente: sigue caminando. Joaquín es el trabajador de la última hora. Lo que Dios hace para redimir los tiempos es: le acelera. Porque así es el Señor. No importa cuántos años has trabajado para el Señor, vas a recibir la recompensa. Y no te puedes enojar que los que están llegando van a recibir la misma recompensa que tú. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero ahora, vieron que el Joaquín casi se cae, ¿no? Cuando le jalo. ¿Por qué? Por la velocidad. Porque yo me posiciono. Y cuando yo me posiciono para la redención de tiempos, yo estoy despertándome de un sueño y Cristo me está alumbrando. ¿Y qué hace Cristo ahí? Cristo comienza a acelerar la velocidad. La forma de redención de tiempos es simplemente: Dios, heme aquí, me posiciono en tu voluntad. ¿Y qué sucede? Que Dios comienza a acelerar los tiempos. Es decir, cuando estás posicionado, repite conmigo: yo nunca perdí el tiempo. Yo siento que esto aquí va a tocar a algunos, porque el Espíritu Santo me decía: yo nunca perdí el tiempo. Porque una vez que yo me posiciono en la voluntad de Dios, no como necio, sino como sabio, el propio Señor dice, recalculando ruta, yo voy a acelerar los tiempos. Y si tú tenías que estar el 29 de octubre a la 1:36 de la tarde aquí, en ese momento, yo estoy acelerando el tiempo que tú pensabas que había perdido para traerte acá a ese lugar en donde tú vas a entender que nunca perdiste el tiempo. Nunca perdiste el tiempo. Y lo que el Señor me decía es que personas iban a entrar acá diciendo: pastor, Yo caminé tanto tiempo lejos del Señor. Nunca perdiste el tiempo. Pastor, yo abandoné un ministerio que yo tenía y yo quiero retomar. Nunca perdiste el tiempo. Pastor, yo abandoné tal cosa, tal proyecto que tú me habías dado que hacer. Nunca perdiste el tiempo. Pastor, el Ecuador se distanció de la voluntad del Señor. Nunca perdió el tiempo. Nunca. Nunca. Y yo siento que Dios va a traer una aceleración para nosotros. Yo una vez, voy a terminar con eso, en un carro con un chico que yo discipulaba. Yo le dije, vamos a acelerar ese carro un poquito. Y mi carro es un poco fuerte, rápido. Y yo le digo, ¿vamos a acelerar? Él dijo, no, Dani. Yo digo, vas a acelerar conmigo y vas a romper ese miedo de velocidad, le dije. Y era todo lo que él necesitaba para ser sanado de algunas cosas. Y yo comienzo a acelerar el carro. Mi carro comienza. Llegué, no voy a decir la velocidad porque si no le dice pastor, no. Pero estaba muy rápido. Ese chico estaba así. Y yo le digo, abre los ojos y quita la mano de ahí. Le grité, abre los ojos y quita la mano de ahí. Él hizo así. Yo digo, relaja, respira. Está todo bien. Respira. Yo digo, ¿sientes la velocidad? Él dijo, siento. Yo digo, es eso que Dios quiere hacer contigo, pero tú eres miedoso. Deja de tu miedo y Dios te va a acelerar. Cuando yo dije eso, algo rompió en él. Y hoy está viviendo sus mayores aceleraciones en su vida. No tengas miedo de velocidad. No seas imprudente tampoco, pero no tengas miedo de velocidad. Porque lo que Dios está por hacer para que tú puedas entrar al nuevo, Él necesita traerte a donde tú deberías estar. Él tiene que hacer eso para que tú ibas a acelerar. ¿Ya trataron de bajar corriendo una rampa? ¿Qué haces? Tú solo dejas tu cuerpo, porque si tú corres tú vas a tropezar. Solo vas así. ¿Por qué? Si tú pones velocidad vas a tropezar. Pero ahora si yo te digo que la mano del Señor nunca, repite conmigo, nunca, la mano del Señor nunca me va a dejar tropezar. No importa la velocidad que yo esté viviendo, la mano del Señor nunca me va a dejar tropezar, porque Él no va a dejar que yo tropiece en piedra alguna. Amén. Amén.